Buenas noches, es una bendición el poder estar aquí. Me gustaría decir algo para empezar. He notado algo cuando estaba entrando y ahora que estoy aquí arriba. Vi que las últimas 2 semanas o los últimos meses han habido diferentes de nosotros que hemos estado aquí animándolos a ustedes como un cuerpo de creyentes para que hagan el esfuerzo de estar aquí el domingo en la tarde. Y pienso que en su gran mayoría la gente está respondiendo. No sé los números de aquí, Anihan sabría, vas a ver. Sin embargo, en la gran mayoría la gente está respondiendo a esa invitación y me parece a mí que hay un mayor esfuerzo por todos ustedes para estar aquí el domingo en la noche. Eso me anima mucho. Phil lo mencionó esta mañana. No es el tema de la lección, pero lo mencioné esta mañana. Es muy bueno verlos a todos. Y espero que ustedes no leyeron el boletín. En cuanto al tema de esta noche, porque se escribió mal algo en el boletín, porque decía que estamos hablando acerca del dolor, y yo le había dicho a Philip que es culpa. Entonces va a ser un poco triste el tema, sin embargo, no vamos a tratar de eso, no les puedo ayudar con eso hoy. Sin embargo, vamos a tomar un poco de tiempo en esta noche hablando de lo siguiente: vamos a estar lidiando con la culpa de nuestro pasado. Ustedes van a tener que abrir sus Biblias de paso, les quiero decir eso porque no van a estar los versículos en la pantalla, entonces quiero decirles eso. A veces nosotros digo, les ayudo, pero en esta vez no va a suceder. Entonces vamos a abrir en el Salmo 32 porque allí vamos a empezar. Y en el Salmo capítulo 32, David está escribiendo acerca de las consecuencias de su pecado, o lo que pasó después. Específicamente el pecado que él cometió en contra de Urías y de la esposa de Urías, Betsabé. Y esto es lo que le está escribiendo en el capítulo 32, y él dice lo siguiente: cuando yo estuve en silencio acerca de mi silencio, se desgastaba mi cuerpo y en todo mi gemir todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Ustedes van a notar aquí en ese momento que David está escribiendo en el Salmo 32, está escribiendo su vida, su corazón, su mentalidad, cómo se estaba sintiendo acerca de sí mismo, de la manera que le estaba considerando su pecado. Que él vivió, sin embargo, él no solamente vivió con su pecado, sino que él vivió con la culpa de su pecado también. Y ustedes saben, cuando nosotros pensamos acerca de las consecuencias del pecado, el pecado tiene más de una consecuencia. Cuando usted miente, no solamente es que ahora usted está mintiendo o es mentiroso y que la gente cree que usted es un mentiroso, sino que también pienso que para las personas, especialmente que están tratando de servir a Dios y tratar de hacer las cosas está bien, tienen que vivir con la culpa de los errores que usted comete. Mas si usted es un ladrón, no solamente que la gente crea, usted me va a robar algo en alguna ocasión, sino que 6 años después, 10 años después, usted está pensando acerca de los errores que usted cometió. O tal vez si usted es una persona que se enoja y usted le pegó a alguien y usted está pensando acerca de los errores que cometió, el pecado tiene una manera en que usted tiene unas consecuencias que permanecen en su vida. Incluso después de que el pecado fue cometido, hay algo acerca de ese pecado que está amarrado a usted y que permanece, que se queda ahí. Y esa es la manera en que David está hablando en el 32, del Salmo 32. Mi vitalidad se fue. Cuando David estaba considerando el pecado que él había cometido, que estaba cometiendo, David se sintió terrible. Sin embargo, él estaba tratando de una manera apropiada, porque ustedes ven lo que él está haciendo. Bueno, aquí está empeorando, 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 pero hay algo acerca del pecado, y ustedes saben de lo que yo estoy hablando aquí. Están pensando muy claramente acerca de su vida. Ustedes saben que usted vive en algunas ocasiones o en algunos momentos con la carga de los errores que usted ha cometido. Usted no es la primera persona que viva de esa manera, porque yo les puedo decir, yo estando aquí al frente de ustedes, tengo que lidiar con eso a veces. David trató con eso, las personas en las escrituras lidiaron con eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? De nuevo, noten, David se sintió que su cuerpo se estaba desgastando, no tenía palabras, sus huesos estaban envejeciendo. Miren la imagen, yo no estaba diciendo nada, sin embargo, mi cuerpo estaba gimiendo. También en el Salmo 52, en el versículo 3, está diciendo, porque yo sé, y está hablando de la misma situación, porque yo sé que mis transgresiones y mi pecado siempre están delante de mí. Y en el versículo 5, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. David sabía lo que él había hecho, el pecado que él había cometido en uno de esos hombres poderosos. Y sin embargo, aunque él se detuvo, él no detuvo hacer eso, pero odió lo que hizo. ¿Se imaginan lo que era David yéndose a dormir en la noche pensando lo que acaba de hacer? ¿Usted se puede imaginar a David 5 años después yéndose a dormir cada día pensando acerca de lo que había hecho 10 años después? Nosotros no estamos aquí para hablar, desafortunadamente no podemos hablar acerca de esto. Sin embargo, si yo me imagino que David estuviera acá para poder hablar con él, David, en algún momento tú... ¿Olvidaste el estado de ese pecado? Lo que yo adivino es que David vivió con ese pecado toda la vida en su mente. Y pienso que si cualquiera de nosotros subiera aquí, las cosas que nosotros hemos hecho, que lamentamos, que odiamos, que nosotros éramos esa persona, y adentro usted estaba gimiendo adentro, usted estaba haciendo, es como si usted no pudiera parar de pensar en eso, incluso cuando estaba pensando en este pecado, él pensó que el pecado era a sí mismo. Si uno en el versículo 5 que dice, yo nací en iniquidad, así es como fui concebido. A mí me trajeron en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Aquí David no está diciendo literalmente yo nací con pecado, sino que está diciendo la idea aquí. Él se está asociando tanto con este pecado que está en su mente tanto que está diciendo, mire, este pecado está delante de él en su mente. Dice, yo, esto siempre ha sido parte de mí. Yo nací con esto. Esto es quién soy, quién he sido. Entonces yo pienso que eso es lo que el pecado hace con nosotros. Que el pecado no solamente te hiere en ese momento, no solamente te separa de Dios en ese momento. El pecado tiene esa manera de hacer que hayan efectos que permanezcan en tu vida. De nuevo, no tengo que tomarme mucho tiempo a tratar de convencerlo acerca de esto. Usted probablemente, o ustedes ya saben eso. Y hay muchas maneras en que en la Biblia las personas trataron de tratar o lidiar con esta culpa. Porque todo el mundo sufre culpa en algún momento, en alguna circunstancia, en alguna manera alguien sintió culpa. Pero hay diferentes maneras en que las personas tratan de lidiar con esa culpa. Piensa por lo menos en lo que algunas personas hacen a raíz de, porque sienten la culpa de los errores que cometieron. Algunas personas tratan de esconderse de cualquier cosa que les recuerde de esa cosa que hicieron. Los pensamientos es que, bueno, si yo puedo correr y pasar esto, si yo puedo esconderme de cualquier persona que tal vez me recuerde en ese momento de mi vida, tal vez de alguna manera yo me he separado a mí mismo de ese pecado que he cometido. Y de paso, ustedes saben quién no pueden superar o pasar, es usted mismo. Usted puede correr y huir de la gente, esconderse de la gente, pero usted siempre va a estar con usted mismo y usted siempre va a saber lo que usted hizo. Y si esa es la manera que usted está tratando de manejar la culpa del pecado, si es la manera que usted está lidiando con la culpa de sus errores, usted siempre se va a sentir miserable. Su pecado siempre va a estar delante de usted. Porque usted siempre va a llevarse a sí mismo consigo. Mismo. Entonces, bueno, otras personas al tratar de pensar acerca de este pecado, simplemente están tratando de olvidar lo que están haciendo. Y en Proverbios capítulo 14, versículos 8 y 9, el escritor de Proverbios está diciendo, la sabiduría y la sensibilidad es entender tu camino más la insensatez, se engaña porque se burla del pecado. Entonces, tal vez la manera que usted está tratando con la culpa es que usted está negando cualquier error. Yo no he hecho nada. Eso no fue algo malo. Y entre más pasa el tiempo, se lo puede minimizar más. Y usted dice, ah, en realidad no era un gran problema. Esas cosas en realidad no tomaron lugar. En realidad eso no pasó de esa manera. La gente me malinterpretó. La gente malinterpretó lo que pasó. Y solamente lo que usted está haciendo es mintiéndose a sí mismo. Está siendo necio y todavía está viviendo con su culpa. Eso es lo que hizo Caín. Él mata a su hermano y Dios se acerca a él para confrontarlo. Y esta es la oportunidad para confesar su pecado. Ah, yo no soy el guarda de mi hermano, yo no sé dónde está él. Voy a minimizar lo que acabo de hacer. Algunas personas le pueden echar la culpa a otras personas también. En Éxodo capítulo 32, la nación de Israel cometió este gran pecado. De hecho, Dios ya los había liberado de la esclavitud y ahora están en el desierto, ya están en el camino hacia la tierra prometida. Moisés está en el monte Sinaí recibiendo la ley y Dios le dice específicamente, y primero les dije, no se hagan ídolos. Y ustedes saben que es lo primero que hacen cuando Moisés se ha ido, ellos hacen ídolos. Y Moisés está descendiendo de la montaña y ve a Aarón y le dice, hey, Aarón, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Porque Aarón estaba a cargo de la nación. ¿Y cuál fue la respuesta que dio Aarón? Hey, yo sé que tú estás enojado y todo, pero es que tú sabes cómo es este pueblo. Eso no es mi culpa. Sí, claro, la situación pues se ve mal. Sí, yo sé, pero cometimos pecado, hicimos algo que no estamos supuestos a hacer, pero no está en mí. Usted sabe cómo la gente es, eso fue culpa de ellos. Dios, la mujer que tú me diste. Mira, ella me hizo hacer esto. Dios, mira, la serpiente me engañó. Esta serpiente me hizo esto. Mire, esto es una forma que nosotros copamos con las situaciones cada vez que nosotros pecamos. Una manera que nosotros nos acoplamos con el pecado es que le echamos la culpa a las otras personas. Mire, si esta persona no me hizo esto, yo no hubiera hecho ese error. Pero incluso nosotros tenemos maneras más siniestras, creo yo, o más suaves. Ustedes no fueron criados en la familia o en el hogar en que yo fui criado. Porque las personas se comportaron de esa manera y quiero decirles que por esa razón es que yo los trato mal a todos ustedes. Porque así me trataron, así me criaron a mí. Pero estoy haciendo y simplemente pasando la culpa a alguien más porque no quiero recibir esa culpa. No quiero la culpa, que yo quiero tomar responsabilidad. Piensen de otras personas también. Algunas personas se hacen solamente sombras de sí mismos. Hablamos de David. Piensen acerca de los pecados que cometieron los hijos de David. Lea el resto de 2 Samuel y miren qué es lo que está pasando en la familia misma en el hogar de David. Entre sus hijos. Porque hay asesinatos entre sus hijos. y vejación, y hay otros pecados. Cuando se lee 2 de Samuel, una de las cosas que es muy triste para ver es que el mismo David que estaba dispuesto a estar delante de Goliat, el mismo David que estaba dispuesto a enfrentarse a un gigante porque el gigante estaba en el camino de Dios y estaba haciendo ver mal a Dios, no estaba dispuesto a hacerlo delante de su propia casa. ¿Pero por qué? Parte de eso es porque David vio a esos niños y él sabía, yo hice eso para esos niños. ¿Cómo les voy a decir a ellos que no hagan eso si yo lo hice? ¿Quién soy yo para decirles que paren? ¿Quién soy yo para corregirlos? ¿Qué tal si ellos saben lo que yo hice? ¿Qué me van a decir ellos a mí? Y algunas veces eso es nuestro, la culpa hace. Ahora, yo pienso que en esos momentos David respondió incorrectamente y eso no fue correcto, pero a veces la culpa hace que hagamos cosas así, que te hace una sombra, te saca de sí, te vuelve un cascarón y te dice, tú no tienes ningún derecho de hablarle a nadie, no tienes el derecho de venir a este edificio, no tienes derecho de tratar de cambiar tu vida, porque tú eres malo, Dios sabe quién eres tú, el diablo sabe quién eres tú, y tú eres tus errores. Y algunas personas simplemente deciden tristemente de convertirse en su pasado, de que en lugar de pasar los errores que ellos habían cometido antes, que ellos permiten que la culpa se los trague. Y ellos dicen, olvídelo, este soy yo. Yo pues voy a continuar comportándome de la manera que me estoy comportando, porque nunca voy a lograr pasar esto. Y en Proverbios 23 hay un proverbio acerca de un borracho. Y en Proverbios capítulo 23, empezando el versículo 25, hay una imagen que se nos muestra este hombre, y es un borracho y está experimentando dolor, pero no puede parar. Y noten su solución. En Proverbios capítulo 23, empezando el versículo 29, no vayan al Salmos, al Proverbios. En Proverbios 23, versículo 29. Pero quien tiene dolor con tensión, quien tiene pena, quien se está quejando, quien tiene heridas sin causa, quien tiene los ojos rojos, esos que permanecen demasiado con el vino, esos que pueden probar el vino. No lo mires cuando esté rojo, cuando esté en burbujas, cuando esté bajando suavemente, porque te va a morder como una culebra y te va a picar como una víbora. Eso es lo que le está pasando al borracho, porque tus ojos van a ver cosas extrañas y tu mente cosas perversas, y vas a ser como el que se queda en la mitad del mar o como está encima del mástil. Me pegaron, pero no me dolió. Me golpearon, pero no sé cuándo. ¿Cuándo me va a despertar? ¿Cuándo va a terminar todo esto? ¿Dónde voy a detener o parar de ser esto? Voy a buscar más bien otra bebida para emborracharme. Eso solamente es una sombra de lo que nos pasa a todos nosotros con nuestra culpa, que nosotros permitimos que nosotros mismos seamos consumidos. Ustedes saben que es lo que me va a hacer sentir mejor si yo continúo cometiendo esos pecados. Todos nosotros sentimos culpa. Y todos nosotros experimentamos la culpa en diferentes maneras. Y en realidad, vamos a ser muy claros, la culpa a la que yo me estoy refiriendo en esta noche es la culpa de su propio pecado. Hay algunas cosas que pasan en su vida que usted lamenta que en realidad fueron por fuera de su control. Por favor, entienda que yo no me estoy refiriendo a algo así que le pasa en su vida. Yo estoy hablando de la culpa que nos entra por los errores que nosotros hayamos cometido. Y usted sabe que usted tiene, que yo sé que yo tengo. Bueno. Entonces esto no es algo, un tipo de... Piensa acerca de su culpa, y la culpa es un sentimiento malo que usted sentía de que Dios le está castigando, que le dijo que lo perdonó, pero lo continúa castigando, porque Dios no funciona así, no es un ser karma que dice, yo te perdoné todos tus pecados, cuando tú te bautizaste, recuerda, yo te dije que te iba a perdonar, eso es muy bien, pero en 10 años te vas a sentir muy mal acerca de lo que hiciste, así no opera Dios, su culpa es usted, no, Dios no lo está sintiendo, haciendo sentir así, y es importante entender y ver esa distinción, es importante. Entonces, una vez más, ¿cómo es que nosotros pensamos o lidiamos a través de esas cosas? ¿Y cómo funcionamos a través de esas cosas o las manejamos? Les quiero decir, es posible que alguien se pare aquí y diga algo totalmente diferente la siguiente semana. Eso está bien también. No estoy enteramente seguro de que usted pueda deshacerse de su culpa mientras estamos aquí en esta tierra. Pienso que es una de las consecuencias de su pecado. Déjenme decirles eso. Sin embargo, yo pienso que si usted está siendo controlado por su culpa, si usted está viviendo en tal forma... Pero se puede vivir una forma que no sea controlada por la culpa. Y espero que voy a tener solamente tres cosas para hablarles esta noche. Que las tres cosas que vamos a hablar le va a ayudar a que haga mejor eso, a lidiar con la culpa. Entonces, una vez más, al pensar acerca de esto, ¿cuáles son algunas lecciones que nosotros aprendemos de cómo tratar o lidiar con la culpa en nuestro pasado? Pienso que la primera cosa que quiero que consideremos en esta noche es que usted necesita dejar que el dolor de su pasado lo discipline, pero no deje que lo paralice. Si usted piensa acerca de los errores que usted cometió en el pasado, Una de las cosas que uno está tratando, que es fácil de hacer, es ignorar que esas cosas tomaron lugar en algún momento. Ese no soy yo, yo ya me vestí de Cristo, entonces ya Dios me perdonó y cualquier cosa en mi pasado nunca tomó lugar. Eso no es verdad. De hecho, el Nuevo Testamento, los escritores, no piensan así ni hablan así. Pablo en ningún momento está diciendo, bueno, yo ya soy cristiano, entonces nada de lo que yo hice en el pasado, esas cosas nunca pasaron. De hecho, 1 Timoteo, vamos a hablar acerca al final, Pablo está reconociendo su pasado allí. Más Pablo no está siendo controlado por su pasado. Pablo no está dejando que los errores que él cometió en el pasado paralicen lo que él está haciendo ahora. Él no está permitiendo que detenga de lo que él tiene que ser e ir a los lugares que Dios quiere que vaya. En Proverbios capítulo 26, en el versículo 11, el Proverbio nos está diciendo, como el perro que regresa al vómito, es como el necio que repite su necedad. En 2 Pedro 3 repite lo mismo, al final de 2 Pedro 3 repite la misma idea. La imagen que tenemos aquí es que si usted siente cosas, si usted está viviendo su vida con culpa de pecados que usted ha cometido en el pecado, ¿usted sabe qué es lo peor que usted puede hacer? Hacer esas cosas de nuevo. Porque yo pienso que esa es la manera más simple que puedo decir aquí. Que una de las maneras en que usted puede lidiar con la culpa y las cosas que usted ha hecho en el pasado es que no las haga más. El hecho que usted se sintió culpa, el hecho que usted sabe que eso fue un error, que el Señor lo creyó en tal manera que lo ayuda a entender que debe detenerse de hacer esas cosas. Más, ¿no es eso lo que nosotros a veces hacemos? Usted hace algo, usted comete un error cualquiera que sea, usted llena el espacio en blanco y usted se siente terrible. Un mes después, usted todavía se siente terrible acerca de eso. Y está en su mente tanto que usted sabe usted qué hace, lo comete de nuevo. O de pronto usted responde de tal manera a alguna persona y usted se siente terrible de manera que le habló, pero usted sabe qué hace, unos meses después usted lo hace de nuevo. ¿Y qué pasa ahí? Lo que está sucediendo es que usted está siendo un perro, yo estoy siendo un perro que estoy regresando a mi vómito. Pero en Hebreos capítulo 12, el autor de Hebreos nos empieza a decir, empezando en el versículo 7, y vamos a ver los versículos 7 al 13, y está diciendo que es por disciplina que Dios trata con ustedes. Ustedes aguantan por la disciplina porque los trata como hijos. Porque ¿qué hijo hay cuyo padre no discipline? Más, si ustedes no tienen disciplina, que todos hemos sido participantes de ella, ustedes son hijos ilegítimos, no hijos. Además de eso, teníamos padres terrenales que nos disciplinaban y les respetábamos. ¿No deberíamos mucho más estar sujetos al Padre de los Espíritus y vivir? Porque ellos eran disciplinados, o los padres nos disciplinaban por un corto tiempo, de la mejor manera que les parecía, más Él nos disciplina para nuestro bien, para que nosotros podamos compartir en su santidad. En el momento la disciplina no es causa de gozo, más de tristeza. Sin embargo, aquellos que han sido entrenados por esa disciplina, después les da el fruto de justicia y de paz, por lo cuanto entonces hay que fortalecer los pies y las rodillas y enderezar el camino, para que lo que duela no se salga, sino que sea sanado. Mira, piensen acerca de esto. Cuando usted fue bautizado, Dios pudo haber quitado la memoria de cualquier pecado que usted haya cometido. Pudo haber quitado esa memoria y ese dolor. Estamos hablando acerca del Dios que creó el universo, el Dios que está en control de cualquier cosa. Si Dios hubiera querido, Él hubiera dicho, mire, usted está perdonado, y también cualquier consecuencia que haya tenido, de cualquier error que haya cometido, eso también se fue, y encima de todo eso, cualquier memoria y recolección de cualquier error que haya cometido también se fue. Entonces usted no va a vivir con nada de eso. Ahora usted simplemente es un nuevo bebé, excepto que usted es la edad que usted tiene, usted entiende la imagen. Él pudo haber hecho eso. Sin embargo, no hace eso. De hecho, cada vez que usted es salvado, lo que hace Dios es que Él remueve la condenación que usted merecía. Sin embargo, usted lo deja vivir con las consecuencias. ¿Pero por qué Dios permite eso? Yo tengo que creer que en parte es para disciplinarnos, para que nosotros aprendamos algunas lecciones. Porque si usted pone su cabeza en una estufa y usted se quema, y usted después se le olvida que usted se quemó, ¿usted sabe qué va a hacer después otra vez? Usted va a ser necio, va a poner la mano otra vez ahí en la estufa y se va a quemar de nuevo. Y usted va a vivir la vida continuamente quemándose. Y yo pienso que una de las cosas que pasa de nuevo es que Dios permite que nosotros vivamos con esas consecuencias como una manera de disciplinarnos. Dios no está haciendo que usted viva con ellas. Usted cometió el error, usted tiene que vivir con Él. Pero Él permite las consecuencias como una manera de disciplinarnos. Y eso no debe paralizarlo. Usualmente no digo historias acerca de crecer o de... porque no sé muchas cosas. Pero cuando yo estaba muy joven o pequeñito, yo tenía el hábito de ir demasiado rápido. Ustedes han escuchado como habla aquí, yo a veces hablo muy rápido. En una ocasión yo estaba bajando las escaleras en Nueva York y entonces en un edificio estaba bajando rápido y me caí. No se sorprendan, pero me abrí la cabeza en dos lugares y me tuvieron que coger puntos. Ahora ustedes me entienden un poquito más, espero. Pero ustedes saben qué pudo haber pasado. ¿Qué pudo haber pasado en algún universo alterno y extraño? Pudo haber sido tan atemorizado de las escaleras que dijeron, una vez me caí, una vez me abrí la cabeza, nunca más puedo bajar las escaleras. Esa es una manera de responder a ese accidente. Una respuesta más apropiada es, necesito tener mucho más cuidado cuando esté bajando las escaleras, para que de esa manera no me suceda lo mismo otra vez. Ahora, no quiero vivir, no vivo con ese dolor ahí, pero me volví un poco más inteligente, y a veces me acuerdo las veces que me caí y tuve que ir al hospital por eso. Entonces, de nuevo, su pasado permita que sea de esa manera. Está supuesto a instruirlo. No que usted le tenga miedo a vivir de nuevo. No que usted tenga miedo a tener relaciones con otras personas. No que usted tenga miedo de hacer las cosas de nuevo, porque eso es lo que le pasa a algunas personas, que se paralizan tanto que dicen, yo no puedo hacer nada más. No puedo hablar con nadie, no puedo cambiar mi vida. Esa es la manera que soy yo. Yo he pecado y voy a vivir en esa oscuridad. Ese no es el punto. El punto es que uno diga, bueno, listo, pues voy a vivir de una manera diferente ahora, voy a caminar de una manera diferente ahora, voy a tener más cuidado ahora para que no me resbale, para que no caiga, para que no me hiera de nuevo. Entonces permita que el dolor del pasado de nuevo le discipline, mas no deje que eso lo paralice. Aquí es la segunda idea, es que usted puede superar su culpa no por su bondad, sino por la gracia de Dios. Y ya piensa que algunas veces nosotros pensamos, yo he hecho algunas cosas malas, yo fui muy odioso con usted y bueno, voy a enderezar las cosas, entonces va a hacer muchas cosas buenas para ti, entonces eso va a enmendar la situación y lo va a hacer, pero eso no es lo que hace las cosas bien. ¿Sabe qué es lo que endereza las cosas? El perdón. Eso es lo que hace que una situación esté bien. Entonces usted tiene algunas personas que han cometido unos errores terribles y a veces algunas veces hacen muchas cosas buenas y están confundidos de por qué todavía se sienten mal, porque la cosa mala que hicieron todavía está ahí, permanece. La manera en que usted en realidad puede superar su culpa es con la gracia de Dios. Y de nuevo, ahí es, pienso que es una de las trampas en las que nosotros caemos nosotros mismos, es que el bien va a compensar o cambiar el mal que he hecho. Sin embargo, solamente el perdón es que lo cambia. En segunda de Pedro, en el capítulo 3, y de hecho al final de toda la lección en la carta de Pedro, disculpen, Pedro les está escribiendo, entonces ustedes, amados, sabiendo esto de antemano, hay que poner atención para que no sean llevados por los errores de hombres sin principios, y que pierdan usted su fidelidad. Y el versículo 3 es lo más importante especialmente. Pero crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria aquí y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces Pedro al final de la carta le está escribiendo a estas personas, se le está tratando de recordar algunas cosas, nada de lo que le estoy diciendo es nuevo y eso está bien, pero que les sirva para recordarles. Pedro está escribiendo cosas para recordarle a algunas personas y lo que les dice al final de sus cartas es, pongan atención, estén en guardia porque van a haber personas que van a decir cosas equivocadas y no quiero que ustedes caigan en eso, quiero que ustedes permanezcan fieles. Y la manera en que nosotros permanecemos firmes es que ustedes van a crecer en el conocimiento de Dios. Usted sabe qué pasa en algunas veces cuando usted crece en el conocimiento de Dios, por lo menos va a decir lo que me ha pasado aquí en mi vida, espero que he crecido en el conocimiento de Dios. Es que mientras que yo aprendo más acerca de quién es Dios, mire, es inevitable que yo vea qué terrible soy. Tal vez esa no es verdad para usted, tal vez, pero para mí al estudiar las Escrituras y veo más y más el tipo de persona que es Jesús y las cosas que Dios ha hecho. Para mí es difícil no verse como alguien que está peor y peor y peor. Ustedes han notado lo que Pedro está diciendo aquí, no solamente dice conozcan el conocimiento de Dios, sino en el conocimiento de Dios y su gracia a nuestro Señor Jesucristo. Al usted estar creciendo en el conocimiento qué tan grande es Dios y qué tan pequeño usted merece las cosas y qué tan culpable es usted y el trabajo que tiene que hacer, a la vez que usted está creciendo en todas estas cosas y el conocimiento y que se vea que usted se queda corto de alcanzar a ese gran Dios que usted sigue, Pedro también le dice tiene que crecer en el conocimiento de la gracia del Dios que usted sirve también. Y entre más yo estoy aprendiendo acerca de la grandeza de Dios y veo todas las áreas en mi vida que necesito trabajar más, de que Dios todavía me ama, sin embargo, y de que Él aún murió por mí. Y espero que eso me ayude a apreciar más qué tan grande es su gracia. Y de paso, aquí, no estoy seguro, sí. Este versículo quiere decir que Dios lo está perdonando más de lo que ya lo perdonó. De hecho, es que Dios no lo puede perdonar más de lo que ya lo ha perdonado a usted. Cuando sus pecados son lavados, ya Dios lo perdonó ahí, de todos ellos. Pero yo pienso que la imagen que está diciendo que crecemos en la gracia de Dios o en el crecimiento, en el conocimiento de la gracia de Dios, es que mi entendimiento de qué tan grande es la gracia de Dios se hace cada vez más grande y más grande y más grande. Y ustedes saben por qué nosotros a veces vivimos con muchísima culpa, es porque nosotros verdaderamente no entendemos ni apreciamos la gracia de Dios. Ellos hablaron de ellos la semana pasada, pero entre más apreciemos qué tan dador de gracia Dios es hacia nosotros, tal vez vamos a tener menos culpa y vivimos con menos culpa en nuestra vida. En Hebreos capítulo 10, el versículo 16 y 17, el autor de Hebreos nos dice, hablando del sacrificio que Dios ha hecho por el pueblo, este es el pacto que voy a hacer con ustedes después de estos días, dice el Señor. Voy a poner mi ley en sus corazones y en sus mentes, voy a escribírselas, y luego dice, y sus pecados y sus iniquidades no voy a recordar más. Sus pecados y sus iniquidades, Dios nos está diciendo que ya no las recordará más. Entonces, cuando hay perdón de estas cosas, ya no se ofrece más perdón por los pecados. El pacto que Dios ha hecho con ustedes es cuando Dios dice, las cosas que usted ha hecho, yo no las recuerdo más. Entonces, si Dios ya le perdonó, si Dios ya pasó esas cosas, si ya no las recuerda, entonces usted, ¿por qué todavía permite que eso lo controle a usted? ¿Por qué permite que eso esté ahí colgado en su mente? Usted pecó en contra de Dios, yo he pecado en contra de Dios. Pero si Dios ya lo perdonó a usted, entonces no voy a permitir que eso continúe controlándome a mí. Y en realidad lo que debería estar en mi mente, lo que debería estar en mi corazón ahora, en lugar de constantemente estar pensando en los errores que cometí antes, voy a ser transparentes con ustedes, muchachos. Esto a veces me pasa a mí. Pero lo que me debería estar pasando en realidad, en lugar de esos momentos en que estoy pensando de errores que cometí, cosas que dije que no debía haber dicho, maneras que me le respondí a la gente que no debía haber respondido, si he rectificado esas situaciones, lo que debería estar ya en mi mente es la ley de Dios, que su ley está escrita en su mente, está escrita en su corazón, que esas iniquidades ya se fueron quitadas. Entonces, si usted está superando su culpa por medio de la gracia de Dios, con el conocimiento de Dios, ¿qué tanto está usted reescribiendo esas cosas en su corazón? ¿Qué tanto se está llenando usted de esas cosas? Pero ahora mejor con el conocimiento de Dios, de su palabra, de su gracia. Aquí es la tercera idea, aquí está la tercera idea. Que Dios ha sido mucho dador de gracia o misericordioso hacia usted. Y pienso que eso también es para ser dador de gracia a los que todavía sienten la culpa. Las personas que aún tienen su culpa porque viven en sus pecados todavía. Entonces, en el Salmo capítulo 51, y empezamos con esta imagen, cuando David está hablando acerca de sus pecados, y David está hablando acerca del sentimiento de esos pecados, David le pide a Dios de que por favor sea misericordioso hacia él, de que de acuerdo al amor, a la amabilidad de Dios, que por favor borre sus transgresiones, que Dios lo lave de su iniquidad, que él sea limpiado de su pecado, que Dios lo purifique con hisopo, que Dios le cree un nuevo corazón limpio y puro. Y notan después lo que está diciendo en el capítulo 51, versículo 3. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. ¿Ustedes vieron esa imagen ahí? Específicamente en el versículo 13. De que lo que David está diciendo es que, Dios, perdóname por las cosas que he hecho, remueve la culpa que siento, porque cuando tú haces eso, cuando en realidad he sido perdonado, ahora voy a poder enseñarle a los transgresores tus caminos. Dios, por favor, dame gracia, dame perdón para que otras personas que hayan cometido pecados similares sepan también que también pueden acudir a ti, al Dios que perdona a las personas, quienes han matado, quienes han cometido adulterio. Ese es el Dios que puede perdonar ese tipo de cosas. Y aquí hay también otra trampa en la que nosotros caemos a veces. Usted es un cristiano ahora, ¿cierto? Usted ha cambiado su vida. Y algunas veces hay personas que están andando en este edificio y aún no han cambiado su vida. Y quienes viven en pecado. Y ellos le miran a usted y ¿ustedes saben qué piensan? Esa persona es perfecta la que está ahí. Y yo no soy nada como esa persona, entonces nunca voy a poder ser como esas personas que están aquí. Porque mira qué maravillosas son esas personas aquí. Miren el hecho de que todos ustedes no tienen que tratar con nada. Y tal vez ustedes digan mentiras piadosas y cositas así, tal vez esas son sus luchas. Pero ustedes no tienen que tratar con nada más grande, lidiar con algo peor. Pero no, yo sé, yo les garantizo que aquí hay personas en ese edificio que están profundamente en pecado, tratando diferentes cosas, y lo miran a ustedes y dicen, no, pero ustedes nunca han tratado con esto. Y en mi mente dicen, no, yo estaba en peores lugares. Pero no, Dios nos ha sacado de estos lugares. El punto de David está diciendo, Señor, sé misericordioso conmigo, piadoso conmigo, para que de esa manera otros transgresores, otras personas que se encuentran en ese mismo lugar en el que yo estaba, yo les pueda enseñar acerca de ti, ayudarlos a sacarlos de ahí. Entonces ese es el punto, una de las maneras en que la culpa no le controla a usted, es que usted no dice que su pasado nunca tomó lugar, no, su pasado sí tomó lugar, pero usted lo superó. Y de aquí ahora, con el conocimiento de dónde estaba usted y de dónde se encuentra usted ahora, vaya y háblele a la gente de esto. Usted va a poder ayudar a las personas para que no caigan en los mismos errores. Y si otras personas están cometiendo los mismos errores ahora, puedan mirarlo a usted y decir, uy, David estaba ahí y él ha cambiado. Usted estaba ahí y usted ya no anda en ese camino, pero usted es una persona diferente. ¿Cómo logró hacer eso usted? Todo lo que estamos haciendo es que no le estamos dando un buen servicio a las personas cuando creamos esta persona de que usted es absolutamente perfecto y de que usted nunca cometió ningún error. En Marcos capítulo 5, Jesús se encuentra con esta persona que estaba siendo poseída por demonios. Y el hombre, cuando Jesús lo encuentra, está en unas tumbas, en una tumba, y presumiblemente ha herido a muchas personas en Decápolis, y muchas veces el pueblo lo ha tratado de poner en cadenas, pero no lo han logrado. Y entonces el hombre se ha estado cortando a sí mismo, ha estado gritando de día y de noche. Jesús se encuentra a sí mismo cara a cara. Jesús viene, corre y se encuentra con Jesús y tiene esa conversación, y Jesús lo sana. Y de paso, cuando después de que Jesús lo sana, en su mente ya está vestido, ya está con su conocimiento, y entonces el hombre se quiere salir de Decápolis. El hombre se quiere ir con Jesús. Usualmente lo que la gente dice, yo quiero irme con la persona que me sanó, y yo estoy seguro que eso es parte de eso, no quiero denar que esa fue la situación, pero yo me pregunto si parte de eso es que él sabe lo que él le hizo a la gente en ese pueblo. Y ustedes saben que sería mucho más fácil para él simplemente irse a algún lugar en que la gente nunca me ha visto, ir a un lugar que la gente no conoce los errores que yo he cometido, un lugar donde yo no hería a nadie, un lugar fresco, de nuevo. Eso sería mucho más fácil que quedarme en el mismo lugar y vivir con la culpa de los errores que he cometido. Sin embargo, Jesús le dice, no, vayas a su casa y dígale a la gente las buenas nuevas que Jesús, que Dios ha hecho con usted. Eso es lo que el hombre hace. Y yo me imagino, no sé, ¿cierto que no sé esto de seguro? Pero me imagino que mientras que el hombre está tratando de proclamarle a Dios, a la gente, lo que Dios ha hecho con él, yo asumo que parte de esa conversación sería, yo era un hombre poseído por demonios, y yo vivía en las tumbas. Y mírenme aquí las cicatrices, las veces que yo me cortaba, porque no podía controlarme, porque los demonios estaban dominándome. Miren en dónde me encontraba yo, y miren ahora dónde me encuentro. Este es el trabajo de Jesús, esto es lo que hace Jesús de Nazaret. Si ven la imagen ahí, cuando el hombre parte de proclamar a otros, es mostrarle a la gente de dónde lo sacó Jesús, que él no estaba escondiendo esas cosas, me imagino, no podía esconderlo, porque ese hombre tendría las cicatrices en sus manos, usted también tiene cicatrices en su vida. Y nosotros gastamos todo ese tiempo de ponerle maquillaje, esconderlas para que la gente no vea las cicatrices. Mas Dios, él lo ha sanado de su pasado. El hecho de que Dios lo ha sanado no quiere decir que usted le dé vergüenza de que Dios lo ha sanado a usted. Él lo sanó, ahí están las cicatrices, pero ya a usted no le duele eso, ya no tiene las heridas. Él ya le ha sanado, para que usted pueda proclamar entonces las excelencias de Él, que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. En otras palabras, aquí se ha encontrado usted estaba en la oscuridad, en las tinieblas, en 1 Pedro capítulo 2, y en Colosenses 2, en todas las escrituras, en donde estaba usted y en donde Dios lo ha sacado para estar ahora. Negar eso, pienso que eso no le sirve al Evangelio, y también daña nuestra habilidad de ayudar a las personas, pero eso es lo que Él hace aquí. Porque algunas personas aún se encuentran en oscuridad, algunas personas aún no son parte del pueblo de Dios y piensan que no pueden llegar a hacerlo. En Lucas capítulo 22, Jesús está hablando con Pedro la noche que fue entregado y le dice algunas cosas así como diciéndole a Pedro en el versículo 32, pero una vez que tú regreses y te arrepientas, fortalece a tus hermanos. Es algo muy extraño que Jesús le dice eso a Pedro, pero el hecho es que Pedro va a negar al Señor Jesús esa noche. Que la noche en que Jesús le necesitaba más que cualquier otra noche, Pedro le iba a abandonar y lo iba a negar. De hecho, iba a maldecir. Mire, yo juro por Dios de que yo no lo conozco. Eso era exactamente lo que iba a hacer. Iba a jurar por Dios de que no conocía a este Jesús de Nazaret. ¿Se imaginan el insulto tan grande que era eso? Era blasfemar después de haber conocido a Dios. Usted estuvo con Dios 3 años y usted vio todas las cosas que Él hizo. ¿Cómo puede atreverse a hacer algo así? De seguro Pedro no sería permitido regresar. Y de nuevo Jesús le dice, hey, de paso, cuando tú regreses, está la expectativa de que Él va a regresar, tienes que, y te vas a fortalecer a las personas. Asumo esto, tal vez ustedes me corrigen, pero yo me imagino que fortalecer a la gente era decir, mire qué maravilloso he sido siempre. No, yo he andado en sus zapatos, y yo he estado con miedo, y yo he huido de las cosas que tenía que encarar. Sin embargo, miren en dónde me encuentro hoy. Probablemente el ejemplo más grande que podemos encontrar en todas las escrituras es Pablo en 1 Timoteo capítulo 1. Porque tuvimos una lección maravillosa en la serie de evangelización, una lección muy buena, maravillosa, acerca de 1 Timoteo capítulo 1 la semana pasada. Pero en 1 Timoteo capítulo 1, empezando el versículo 12, dice, gracias al Señor Jesucristo, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me considera fiel, me ha puesto a su servicio, aunque yo antes era un blasfemador, un perseguidor, un violador y transgresor de la ley del Señor, pero la gracia de Dios es mucho más abundante por su amor y me ha perdonado. Esta es una declaración digna que debe aceptarse totalmente, de que Jesús vino a perdonar a los pecadores, de los cuales yo soy el mayor. Y entonces yo, siendo uno de los mayores pecadores, Jesucristo muestra su paciencia perfecta como ejemplo para aquellos que van a creer para la vida eterna. Entonces, para el Rey eterno, inmortal, invencible, al único Dios, sea la gloria y honor para siempre y los siglos y los siglos. Amén. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 1, Pablo nos está dando gracias a Dios porque Dios le está usando a él. Y Pablo luego se pone a reflexionar de dónde se encontraba antes. Y dice, Pablo está diciendo, si alguien no debería estar aquí, debería ser yo. Sin embargo, yo era un agresor violento de todas las cosas. Y todas las cosas que ustedes están haciendo y creer, yo me oponía a todo esto. De hecho, yo trataba de traer a las personas y blasfemaba el Dios que ustedes sirven. Ese era yo. Sin embargo, Dios vino a este mundo para salvar a los pecadores, el cual yo soy el más grande de ellos, o el primero de ellos. Si ven cuál es el punto de Pablo al decir todas estas cosas, él está diciendo, una de las razones, Pablo dice, yo encontré misericordia, era el mayor de los pecadores, pero una de las razones que encontré misericordia es para que Dios pueda mostrar su perfecta paciencia a todos ustedes también. Que ustedes aquí sentados digan, yo no puedo cambiar. Pablo no está diciendo, yo siempre he sido perfecto, yo siempre he sido este cristiano perfecto. No, Pablo está diciendo, yo tenía un pasado, mi pasado no me controla, existía y les estoy dejando saber eso porque yo no estaba en un agujero más grande que yo en ese sentido. Sin embargo, Dios me sacó de ese agujero para poder mostrarles a ustedes que puede sacarlos a ustedes también de ese hueco. Lo que Pablo está diciendo, tal vez en su vida ustedes han hecho algunas cosas en su pasado que usted piensa que nadie ha estado en una cisterna tan grande como esa. Yo soy el peor de todos. Tal vez usted se siente de esa manera. Tal vez usted necesita leer 1 Timoteo capítulo 1 de la manera en que Pablo lo dijo y póngase en los zapatos de Pablo. Dios le ha mostrado misericordia a usted para que él pueda demostrar su perfecta paciencia a personas que todavía están por fuera de la gracia de Dios. A personas que aún están actuando y comportándose de una manera sin creer. Porque el pasado de Dios, de Pablo existía, pero él ha sido perdonado. Y Pablo está escribiendo esas cosas para que, si usted está leyendo eso, usted pueda entender que ese era el pasado de Pablo, no era su presente, y ese también puede ser haber su pasado, y no tiene que ser su presente tampoco. Esa es una de las cosas que usted puede hacer con su pasado. Es que en lugar de ser controlado por eso, en lugar de dejar que la culpa le sobrecoja, es que usted lo use de una manera para poder ayudar a otras personas que, donde su pasado, este es el presente de ellos, para que usted pueda ayudarles a salir de eso. Ese es el Dios que nosotros servimos. Estoy tratando de, no solamente de enfatizar, pero no, enfatizar muchísimo esta imagen en realidad, de que Dios toma las peores y los momentos más horribles de su vida, y Él trae luz en esos momentos a usted. Y Él lo hace porque otras personas están en lugares horribles y oscuros también. Y Él quiere traer luz para ellos también. Y algunas veces cuando usted mira su pasado y usted lo odia, y usted detesta y debería hacerlo, y yo miro mi pasado y yo pienso, la persona que yo era antes era como otra persona a veces, y yo odio esas personas que era antes. Mas esas personas existieron, eso pasó. Y yo estando actuando de esa manera, decir que no sucedió, eso no le sirve de nada al Evangelio ni a otras personas. Antes crea oportunidades para orgullo y arrogancia, en lugar de oportunidades para apreciar qué es lo que Dios en realidad ha hecho conmigo, con nosotros. No lo que yo he hecho, sino lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que ha hecho en su vida. Que todas estas cosas, es similar a esas pasajes que leímos hace unas semanas o dos meses atrás, creo, de Oseas capítulo 2. De que cuando Dios está hablando con el pueblo de Israel y está hablando con ellos, uno de los peores momentos de su historia, de que les dice ahí que en el valle de Acor va a ser cambiada en una puerta de esperanza, y de que allí se van a cantar como en los días de tu juventud, en los días que saliste de la tierra de Egipto, de que Dios va a tomar a Israel en los momentos más oscuros, los momentos que ellos estaban avergonzados, en esos momentos que ellos querían olvidar, y decir que Él iba a convertir esos momentos en una esperanza, en una puerta de esperanza. Y eso es lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, en todas nuestras vidas. Realmente, piensen acerca de la cruz, eso es lo que es la cruz. La cruz es el valle de Acor, donde Dios toma un momento más terrible en toda la historia de la humanidad, y toma ese momento y lo cambia en una puerta de esperanza. En un momento en que, al mirar atrás, usted lee Hechos 2, y cuando ellos están escuchando, sienten la culpa de lo que pasó y el peso de su pecado. Y Pedro lo toma y lo cambia y lo convierte en una puerta de esperanza. Deje que su pasado sea un valle de Acor. Deje que las cosas que usted ha hecho, que usted odia y que usted lamenta, odielas y lamentelas. Sin embargo, permite que esas se conviertan en puertas de esperanza para otras personas, para que ellos vean que usted ya no está allá, en esa situación, que usted ha cambiado. Ellos ven que usted es arrepentido, ellos ven que usted está dando frutos de arrepentimiento, ellos ven que usted es una persona nueva. Y si ellos pueden caminar por estas puertas de esperanza, si ustedes pueden hacer esos cambios también. Y ese es el Dios que nosotros servimos. El Dios que toma momentos horribles de su vida y dice, usted no tiene que ser definido por estos momentos horribles. Todavía se encuentran en su vida, pero usted no tiene que ser definido por esos momentos. Esos momentos lo van a disciplinar, pero no lo van a controlar. Y esa gracia es la gracia de Dios, que usted va a poder superar estas cosas. Y Dios ha sido misericordioso con todos nosotros, porque Él quiere ser misericordioso con las personas que aún se sienten con el peso y la culpa de su pecado. Esto es todo. Tal vez usted tenga que lidiar todavía con la culpa, pero espero que al estudiar algunas de estas cosas, pensar acerca de estas cosas, que usted esté mejor equipado para lidiar con ello. Si usted conoce a alguien, tal vez usted aquí en realidad, y usted no tiene una relación con el Señor todavía, y usted se siente constantemente con la culpa, y la razón que usted siente culpa es por el pecado, y esa es una de las cosas que hace el pecado. El pecado es una carga que nosotros necesitamos llevar, que nosotros escogemos llevar. Porque el hombre Jesús de Nazaret, quien fue totalmente hombre, como más Nelson mencionó esta mañana, también es totalmente Dios, que vino y murió y tomó esa carga de usted para que usted no tenga que llevar esa culpa de su pecado, que usted ya no tenga que sentirse culpable. Él tomó ese castigo de usted para que usted pueda ser redimido. Déjeme decirle esto. Dios nos ofrece esto y nos ofrece paz y nos ofrece gracia y nos ofrece misericordia y nos ofrece una oportunidad para cambiar. Y usted pueda que todavía viva con algunos de los sentimientos residuos de esos sentimientos malos, pero usted ya no está controlado por ello. ¿Por qué no toma el cambio ahora? ¿Por qué no toma esa decisión ahora de tomar este camino hacia una sanación real y salvación por medio de ser bautizado por el perdón de sus pecados? Tal vez usted ya es cristiano y usted todavía ha permitido que su culpa se lo trague. Usted ha permitido que lo controle, que lo tome. Y usted necesita arrepentirse y cambiar, pero simplemente necesita ánimo, oraciones, ser abrazado, amado, todas esas buenas cosas. Hable con alguien. Si lo podemos ayudar de alguna manera, por favor, vengan al frente mientras nos ponemos de pie y cantamos.